1 Corintios, capítulo 6, versículo 13 hasta el 20. Dice así la palabra de Dios: las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, todos juntos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la iglesia dice: amén. ¿Por qué tenemos que huir de la fornicación según lo que vimos en el estudio pasado? Y vimos que el creyente está llamado a huir de la fornicación no solo por el hecho de evitar prácticas inmorales. Pablo aquí no solamente nos está diciendo que debemos de huir de la fornicación solo porque tenemos que evitar prácticas inmorales, sino por la realidad de nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva unión con Cristo. O sea, Pablo no nos está mandando a ser moralistas solamente, a portarnos bien y nada más, sino porque ahora nuestros cuerpos son miembros ¿de quién? De Cristo. Porque mi espíritu está unido al espíritu ¿de quién? De Cristo. Por eso yo tengo que huir de la fornicación. Entonces Pablo aquí no nos está diciendo solamente que nos portemos bien moralmente y nada más, sino que nos tenemos que portar bien moralmente porque nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo, porque nuestro espíritu está unido con el de Cristo. Entonces, no solo Pablo nos está mandando evitar prácticas inmorales para portarnos bien, sino por la realidad de nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva unión con Cristo. El huir no solo es para no fornicar, sino que debemos de huir en consecuencia a lo que somos en Cristo. Because I am in Christ, I cannot give my body to fornication. Porque ahora soy de Cristo, yo no puedo usar este miembro y usarlo para la fornicación. El huir no solo es para no fornicar, sino que debemos de huir en consecuencia a lo que somos en Cristo, en base a la unión que tenemos en Cristo. Mira lo que dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Miras la conexión aquí? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Por qué yo tengo que huir de la fornicación? Porque soy un espíritu ¿con quién? Con Cristo. Recordemos que cuando Pablo escribe esta carta no existen los versículos ni capítulos. Es una sola carta entera. Si tú ves una división del versículo 17 al 18, eso es artificial. Se hizo después para poder encontrar mejor los versículos y poder localizar mejor los pasajes, lo cual nos ayuda mucho. Pero Pablo lo está diciendo en una sola sentencia. ¿Por qué tenemos que huir de la fornicación? Porque nuestros cuerpos son miembros de Cristo y por tanto deben de usarse para el servicio de ¿quién? De Cristo. ¿Somos propiedad de quién? De Cristo. ¿Estamos consagrados para quién? Para Cristo, y nuestro servicio debe de hacerse para Cristo, y por eso no puedo usar mi cuerpo para la fornicación. Segundo, ¿por qué tenemos que huir de la fornicación? Porque estamos ligados no solamente en cuerpo, sino en espíritu. ¿Con quién? Con Cristo. Nuestra unión, dice el apóstol Pablo, que no solo es física, sino que va más allá de un contacto físico. Somos un espíritu con Él. O sea, nosotros vivimos porque Cristo vive. Él nos dio vida. Y cuando Él nos dio vida, ahora somos un espíritu con Él. La misma vida que Él posee es la misma vida que Él nos dio. Y por eso somos un espíritu. Vivimos entonces para Él. Segundo, cuando el texto bíblico dice que somos un espíritu con Él, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, se refiere al carácter de Cristo. ¿Cómo es el espíritu de Cristo? ¿Cómo es el carácter de Cristo? Bueno, si yo estoy unido al carácter de Cristo, si estoy unido a la persona de Cristo, yo tengo que parecerme ¿a quién? A Él, y por eso tengo que huir de la fornicación, porque ahora soy un espíritu con Él. Y tercer punto, cuando el texto bíblico dice que somos un espíritu con Cristo, se refiere a la pureza con la que tenemos que vivir. Y por eso dimos un ejemplo. La Biblia dice que existen demonios. ¿Y los demonios cómo se conocen? Como espíritus inmundos. Espíritus contaminados, espíritus perversos. Y cuando una persona cede sus derechos a este espíritu inmundo, ¿cómo se convierte esa persona? En inmundo. Se corrompe, se transgrede. Vemos que aún en el Nuevo Testamento las personas que estaban endemoniadas se hacían daño a sí mismas. Una persona, el espíritu lo aventaba al fuego y muchas veces trataba de ahogarlo porque tenía a un espíritu inmundo. Esta persona estaba poseída por un espíritu demoníaco. Pero lo opuesto es cierto. Si yo estoy unido al espíritu de Cristo, si yo soy un espíritu con Cristo, entonces quiere decir que yo tengo que ser puro como Él es puro. Porque el espíritu que me posee no es un espíritu inmundo, sino el espíritu de ¿quién? El espíritu de Cristo. Versículo 18, por favor, dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dijimos en el estudio pasado que aquí Pablo, cuando dice huir de la fornicación, asume la realidad de la tentación. Realmente la tentación es real. Por eso Pablo nos manda ¿a qué? A huir. Porque realmente the struggle is real. Realmente la tentación es fuerte. Y por eso Pablo nos manda a huir de eso. Por eso no nos podemos quedar en ese lugar. Por eso no podemos coquetear con la fornicación, sino que tenemos que huir de eso. Segundo, esta tentación dijimos que no es exterior. It's not superficial. It's not outside of you. Esta tentación de la cual Pablo habla no significa que tenemos que huir de un lugar geográfico para ir a otro lugar geográfico. ¿Esta tentación de dónde viene? Viene del corazón. Y esto es muy importante, porque muchas veces pensamos que huir de tentaciones, huir de pecados, significa renunciar a cosas. Yo puedo renunciar a mi televisor. Yo puedo renunciar a mi teléfono celular. Yo puedo encerrarme en un cuarto y aún puedo pecar dentro de mi casa. de mi mente, porque la tentación no está fuera de mí. ¿Está qué? Interior. Y eso es lo que contamina al hombre, según Marcos capítulo 7. Entonces, cuando Pablo dice huir de la fornicación, no se refiere a un lugar, sino a huir de una práctica. Pablo nos está mandando a huir de una práctica. Pablo nos está diciendo que we need to flee from a certain behavior, por un comportamiento, por una forma de actuar, por una forma de vivir. Huir de este mal comportamiento, huir de la inmoralidad, ¿qué? Sexual. Eso es fornicación. Pablo nos está mandando a huir de un comportamiento, de una ideología, de una forma de pensar, de un deseo. O sea, yo tengo que escapar de esos, ¿qué? Deseos. Yo tengo que fugarme de estos deseos. Y por eso el título de esta predicación es Misión Posible. Creo que todos hemos visto esas películas de Tom Cruise. Misión Imposible. Donde a este artista, personaje, siempre se le dan misiones que son imposibles. Pero en la película, al final, nos enseña que por muy difícil que haya sido esta misión, al final termina siendo posible. Una de las últimas películas que sacó, que alguien me contó, que se llama Protocolo Fantasma. Bueno, la Biblia aquí nos habla que no vamos a utilizar ese protocolo de fantasma, sino que tenemos que usar el protocolo de Cristo. Tenemos que usar la metodología de Cristo. Cristo nos ha dejado el protocolo de cómo pasar esta misión. Y el texto bíblico dice que a pesar de que la tentación es grande, a pesar de que el pecado es real, a pesar de que estamos rodeados de muchas tentaciones, la misión no es imposible. La misión es que es posible, pero tenemos que utilizar el protocolo no del mundo, sino el protocolo del Espíritu Santo, el protocolo de Cristo. ¿Y cuál es la solución a las prácticas inmorales? Hemos dicho que no está en un cambio gradual. Ese es el protocolo del mundo. Tú vas a dejar de fornicar, de ver pornografía, si vas dejándolo poco a qué, poco a poco. Y vemos que Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que debemos de qué. Debemos vivir. Segundo, ¿cómo vamos a solucionar o cómo vamos a pasar esta misión? Y no está en reducir la gravedad de nuestros pecados sexuales. Una persona que está hundida en la pornografía comienza con algo muy pequeño y termina hundiendo y contaminando su mente y su corazón. Y Pablo no está diciendo ahora comienza a mirar un contenido más decente o comienza, en lugar de meterte con una prostituta, ahora solamente tócala. No es que vamos a superar esto. No es que vamos a renunciar a esto reduciendo la gravedad paulatinamente de nuestros pecados, sino que debemos de qué? De huir. Tercero, no está en reemplazar hábitos con algo secular. La solución no está en distraerte con otras cosas. Quiero mirar pornografía, quiero fornicar, voy a ver una película. O voy a salir de viaje, o voy a poner música, voy a entretenerme. Esa no es la solución según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice que tú tienes que escapar de ese comportamiento. No es negociable. Y cuarto, no está en casarse. La Biblia dice que primero tienes que huir de esa fornicación para después ¿qué? Casarte. Entonces el casarte, el tener una esposa, no va a solucionar tu problema pornográfico, no va a solucionar tus deseos carnales, no va a solucionar tu corazón perverso. Tú tienes que ¿qué? Que huir de eso. Y quinto, no está en terapias psicológicas. Lo que a ti te falta no es un brainwash. El problema de la fornicación y la pornografía no está en el cerebro solamente. ¿Está dónde? Está en el corazón. Y por eso la solución no está en terapias psicológicas. Entonces, ¿cuál es la solución a las prácticas inmorales? ¿Cuál es la voluntad del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 18, por favor. Huid de la fornicación. Escucha. Esto tiene que ser una amonestación para todos. ¿Entiendes lo que el texto quiere decir ahí? ¿Entiendes lo que el texto está diciendo? Creo que todos entendemos muy claramente lo que el texto dice. Tienes que fugarte de esas ¿qué? Prácticas. Tienes que escaparte de estas prácticas. Tienes que huir de estas prácticas sexuales. La pregunta es, ¿lo crees? Muchas veces no crecemos en santidad porque miramos el texto, pero pensamos que esa no es la solución. Pensamos que nosotros pensamos mejor que Dios, o pensamos que la solución puede ser de otra manera, pero el texto bíblico dice que no, que tienes que tomarte esto de una manera muy en serio, tan serio que no puedes quedarte, tan serio que no puedes entretenerte, tan serio que no es por otro lado. En todo el Nuevo Testamento, Pablo dice lo mismo, huye de la fornicación. Ahora, ¿qué significa huir de la fornicación? Primero, la solución primero está en recordar quién eres en Cristo y lo que implica la unidad espiritual que tienes con Él. ¿Qué significa huir de la fornicación? Porque nuestras mentes podemos pensar que huir simplemente significa escaparse de un lugar y correr lo más rápido que se pueda de ese lugar, pero a la intemperie, a la deriva, aún sin rumbo, ¿no? Solamente tengo que escapar de ese lugar y no importando cuál es mi norte, cuál es mi sur, ¿dónde voy? Como aquel explorador que huye del león solamente para no ser comido por el león, pero no le importa en qué lugar de la selva termina. Eso no es lo que el texto bíblico está diciendo. La forma en la cual Pablo nos manda a huir, la solución está primero en que tú tienes que recordar quién eres en quién. En Cristo. Yo soy parte del cuerpo de quién. De Cristo. ¿Qué es lo que implica que yo esté unido con Cristo? Yo tengo que parecerme a Él. Yo tengo que tener su carácter. Yo tengo que parecerme a Él. Yo tengo que vivir en la pureza de Cristo porque yo soy un espíritu con Él. Y en base a eso, porque mi cuerpo es santo, porque mi cuerpo es consagrado a Él, porque ahora yo soy uno, no solamente en la carne con Cristo, sino que soy uno en su espíritu. Por eso tengo que abandonar esto. Entonces tú abandonas o te escapas de esto para unirte más a quién. A Cristo, para consagrarte más a Cristo. ¿Ves que no es una misión de escape a la deriva? No es solamente que vas a escapar por tu vida, no es que vas a escapar o huir de él, la tentación, sino que te fugas de esto para unirte más a Cristo, para consagrarte más a Cristo. O sea, La razón por la cual huyes es porque existe un fervor más grande de estar más unido con ¿quién? Con Cristo. Si tú piensas solamente que huir es solamente para no pecar, pero no para consagrarte, eso es algo muy débil. Es una obra humana. Solamente no quieres hacer algo. Pero Pablo nos está diciendo que huyas por lo que eres en Cristo. You are in Christ. Tu cuerpo es de Cristo. Tu espíritu está unido al espíritu de Cristo y por eso tienes que huir de esas iniquidades, por eso tienes que huir de esas inmoralidades, por eso tienes que huir de estas inmundicias, porque Cristo es puro y tú estás unido con Él. Y esto crea temor en nuestro corazón al entender esta realidad de lo que somos en Cristo. Tu cuerpo es para Cristo y tu compromiso es ser uno con Él. Entonces, esto es lo que implica o la solución o lo que significa huir de la fornicación. Segundo, huir de la fornicación es la renuncia al yo. Es la renuncia al yo. Solamente imagínate que tú tienes un manto blanco y ese manto blanco, ¿quién te lo dio? Cristo. Y a medida que tú caminas por el mundo, tú manchas ese manto. Tú manchas ese manto con fornicaciones, pensamientos perversos, iniquidades, acciones, las cosas que piensas, las cosas que haces, el lugar donde tú vas. Ahora la renuncia al yo es comenzar a quitarte esas manchas para conservarte puro a quién. A Cristo. Entonces, cuando el texto bíblico dice huir de la fornicación, se refiere a la renuncia al yo. You are going to crucify your evil desires. Vas a morir a ti mismo. Escucha, por eso es importante entender esto. ¿La tentación es real? Sí. Y tu carne es atraída a esas tentaciones. Por eso el huir es la renuncia al qué, al yo. O sea, ¿esto a quién le va a doler? A mí. Por eso se llama cargar una qué, una cruz. ¿Sabes para qué la gente iba cargando una cruz? En aquel tiempo, para ser crucificados en ella, para morir. Ahí. Y nuestro peregrinaje, nuestra forma de vivir es vivir cargando esta cruz para ser crucificados. O sea, todos los días yo tengo que estar dispuesto a morir a mí mismo. Eso es interesante y esto es importante. Ves que la tentación es real, la tentación es intensa y por eso tienes que morir a eso. Por eso tienes que renunciar a eso. Por eso tienes que matar ese yo. Mientras el yo viva, la carne va a seguir con esas tentaciones. Es la renuncia al yo. Huir también significa fugarse. Significa escapar, significa evitar. Ahora quiero que veamos algo interesante en este pasaje. Pablo ha dicho que los corintios decían esto: las viandas son para el cuerpo y el cuerpo es para las viandas, o el vientre es para las viandas y las viandas son para el vientre. Conclusión: el cuerpo es para la fornicación. Eso es lo que ellos decían. Nótate qué es lo que ha cambiado en lo que Pablo está diciendo. El cuerpo no es para la fornicación. Y ahora en el versículo 18 está diciendo, huid de la fornicación. ¿Has visto qué ha cambiado en estos versículos? Los corintios estaban diciendo, mi cuerpo lo debo de dar a la qué, a la fornicación. Y ahora Pablo está diciendo, no, tienes que huir de la fornicación. ¿Ves el tipo de doctrina ahora totalmente distinto? ¿El tipo de pensamiento de las personas? Los corintios están diciendo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Si mi cuerpo me dice que yo quiero fornicar, yo puedo fornicar. Y Pablo dice, no, tienes que huir de esos pensamientos. Tienes que huir de esa forma de pensar. Podemos mirar el cambio de mentalidad de la perversión a la santidad. Ha pasado de pensar que el cuerpo es para la fornicación, ahora a huir de la fornicación. Pablo nos dice que se puede salir de estos pecados, y esto es algo alentador. Pablo está diciendo que tú puedes huir de esto. Si estamos batallando con ese tipo de pensamientos, estamos batallando con ese tipo de deseos, si estamos batallando mirando esas cosas, oyendo a lugares que no debemos de ir, Pablo está diciendo que es posible que tú salgas. O sea, por mucho que se vea imposible, la misión es posible. Pablo nos dice que se puede salir de estos pecados, pero se tiene que ver como lo que es pecado, es fornicación, es una abominación, es una perversión sexual, es una inmoralidad sexual, y de esto yo tengo que, ¿qué? Yo tengo que escapar. O sea, no lo puedo mirar de otra manera, tengo que mirarlo como lo que es pecado delante de los ojos de Dios. Es algo perverso, es una inmoralidad sexual, y de esto yo tengo que huir. Si mis deseos carnales van al sur, yo tengo que ir al norte, pero para consagrarme a Cristo. Pablo, cuando dice huir de la fornicación, nos dice que no hay nada que negociar con la fornicación. No hay nada. Y Pablo también nos dice que no solamente tenemos que huir para evitar pecados, sino para conformarnos a Cristo. Mira lo que dice el versículo 20, por favor, y lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tenemos? Dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Notaste? Que Pablo no está diciendo huyan de ese pecado y ya, sino huyan para glorificar a quién, a Dios. ¿Y cómo el creyente va a glorificar a Dios? En su cuerpo y en su espíritu, tanto mentalmente, emocionalmente y tanto en su cuerpo. Tercero, ¿qué significa huir de la fornicación? Significa evitar situaciones que comprometan nuestra unión con Cristo. Evitar situaciones que comprometan nuestra unión con Cristo. Porque estás con Cristo, eres uno con Cristo, tu cuerpo es de Cristo, tú eres santo en Cristo, estás consagrado para Cristo. Ahora, huir de la fornicación es evitar situaciones que comprometan nuestra unión con Cristo. Yo ya soy uno con Cristo. Dios ya me ha lavado. Dios ya me ha santificado. Dios ya me ha purificado. Cristo me ha justificado en la cruz. Me ha declarado como qué. Como justo. El Espíritu Santo ya vive dentro de mi cuerpo. El Espíritu es, mi cuerpo es templo del Espíritu. Yo ya soy uno con Cristo. Estoy en unanimidad con Cristo. Ahora, huir de la fornicación es evitar situaciones que comprometan mi unión con Cristo. O sea, si yo me pongo en esta situación, si yo me pongo en esta circunstancia, ¿esto va a comprometer mi unión con Cristo? Y si esto me puede orillar a manchar mi unidad con Cristo, voy a evitar estas situaciones. voy a evitar estas circunstancias. O sea, yo tengo que cuidarme de mí mismo. Tengo que evitar estas situaciones o estas relaciones que puedan comprometer mi unidad con Cristo. Y para eso quisiera explicar, quisiera darles un pequeño recorrido de qué tan grave era esto en Corinto. Porque muchas veces podemos decir, es muy difícil. Sí, es difícil, pero es posible. Quiero que veas cuál era la situación cultural de Corinto, cómo era la ciudad de Corinto. Solamente quiero que escuches según esta información histórica. Dice, cito, el santuario principal de Corinto era la diosa Afrodita. Tenemos un santuario, un templo. Ese templo es principal. Puede haber muchos ídolos, puede haber muchos aposentos altos, puede haber muchos templillos pequeños, pero el santuario principal de la ciudad de Corinto era dedicado a la diosa Afrodita, la diosa Venus. ¿Okay? La religión es basada en una mujer. ¿Okay? Y ese es el templo principal de esta ciudad. Es ahí donde viven ¿quiénes? Los corintios. Es ahí donde vive la iglesia de Cristo. Situada en el Acrópolis. Puedes mirar una fotografía después si tú gustas. Donde había más de 1,000 prostitutas. En esa ciudad había muchos templos, muchos santuarios, muchos templecillos, muchos ídolos. Pero el principal era dedicado a una diosa. Mujer, Afrodita, situada en el Acrópolis, donde había más de 1,000 prostitutas. ¿Lo entiendes? Es el santuario principal, o sea, el primer comercial que mirabas, ¿cuál era? Lo primero que pensabas al ir a Corinto, ¿qué era? Lo que resaltaba de la ciudad, ¿qué es lo que era? La prostitución. Ahora entiendes por qué Pablo dice, ¿acaso voy a quitar los miembros de Cristo y los voy a colocar? Cuando Pablo está mandando esa carta a Corinto, estamos diciendo que ellos lo pueden ver al otro lado de la calle. No era algo lejano a ellos, era algo que ellos vivían todos los días. Y no termina ahí. Dice, situada en el Acrópolis, donde había más de 1,000 prostitutas sagradas. La palabra aquí sagrada significa que estaban dedicadas a ese servicio. O sea, no lo hacían solamente para ganar dinero, sino que ellas eran dedicadas a ese templo específicamente para dar su cuerpo y prostituirse en honor a ¿quién? A Venus. O sea, no solamente era una práctica inmoral sexual, era parte de la religión de la ciudad de ¿qué? De Corinto. O sea, prostitución equals religion. La religión misma decía que esto estaba bien. Esta era la forma en que ellos vivían. Entonces, si tú querías rendir culto a esta diosa, ¿cómo lo tenías que hacer? Tenías que prostituirte o tener relaciones sexuales con una representante de esta diosa. ¿Y quién era la representante de esta diosa? Una prostituta que era consagrada específicamente a ¿qué? A eso. Y esto era el templo principal. O sea, nadie lo miraba mal. Era parte de la ciudad, era parte de la religión, era la parte de la forma de vivir. Y ahora Pablo está diciendo, huyan de eso. Escápense de eso. ¿Ves cuán contrario es el pensamiento bíblico a lo que los corintios están acostumbrados a mirar, a vivir? Ellos, antes de ser salvos, pensaban que esto era la forma de adorar a los dioses, era la forma de tener una unidad con la deidad. Si yo quiero tener comunión con esta diosa y quiero ser fértil y quiero ser prosperado, tengo que meterme con una prostituta. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? No. Sus miembros son miembros de Cristo. Tú estás unido a Cristo y no a Venus. Tú no estás unido a esta diosa pagana. Tienes que huir de ese templo. Tienes que huir de esas prácticas. Es lo que está pasando en el contexto. Escucha, situada en la Acrópolis, donde había más de 1,000 prostitutas sagradas que ejercían su oficio, pues era la diosa del amor. Era también la diosa de la fertilidad y de los marineros. Porque esa ciudad, Corinto, solamente imagínate, ¿cuántos conocen el mapa donde está México y luego tenemos a Guatemala? ¿No? Creo que hemos visto esa foto. Y hay una pequeña franja de tierra donde vemos al país México y luego vemos lo que sigue, y está un pedazo de tierra más grande, y en medio de estos dos continentes, o de estos dos, tenemos América Central, tenemos América del Norte, tenemos América del Sur. Ahora, lo que conecta América Central de América del Sur es una pequeña franja de tierra, es como un cuello que existe, que conecta América Central y América del Sur. Ahora, este cuello, imagínate que ahí es Corinto. Entonces, si tú eres un marinero, tú tienes una de dos opciones. Para llegar de este lado, puedes navegar todo este pedazo de tierra hasta abajo. Tienes que recorrer todos los alrededores de América del Sur para volver a llegar al lado opuesto. O puedes pagar para que atravieses directamente por tierra al otro lado. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Entonces, Corinto estaba situado en ese cuello. Entonces, los marineros pasaban, preferían pasar atravesando Corinto para llegar al otro lado del mar de una manera más fácil. Ahora, en base a esto, ¿cuánto negocio crees que había ahí? Mucho. Pero también ahí está Afrodita. Entonces, mientras los carros están pasando, mientras los barcos están pasando, mientras los productos están pasando de un lado al otro, el marinero podía ir a adorar a Venus. Podía entregar su servicio, podía ir a ese templo y a meterse con una ¿qué? Prostituta. O sea, entonces no solamente esto era un pecado local, sino que esto era algo internacional que se daba. Cuando un marinero iba ahí, era seguro que pasaba a contaminarse a ese templo. Dice después la cita: es probable que la prostitución sucediera en la ciudad y no en el Acrópolis. Quiero que entiendas esa parte. Es probable que la prostitución sucediera en la ciudad y no en el Acrópolis, ya que las dimensiones del templo no eran suficientemente grandes como para acomodar tal número de personas. O sea, esta prostitución se salía de ¿qué? Del templo. Se hacía en las ciudades, se hacía en otras partes. Entonces, por así decirlo, ser un creyente ahí, ser un creyente que sigue a Jesucristo, es vivir rodeado de inmoralidad sexual, es vivir inundado de prostitutas y prostitución y comercio y dinero, ¿la tentación era grande? Sí, por si piensas que hoy es más difícil, ahí aún era más difícil. Y ahí Dios salvó a personas. Ahí Dios santificó a personas y por eso ya no podían vivir de la misma manera. Dice, mientras los barcos eran trasladados a través del istmo, el cuello que les dije, los marineros iban a la ciudad a gastar el dinero en los placeres de Corinto. Corinto estaba podrido en dinero, porque había mucho comercio, como también era una ciudad podrida moralmente. Aún en una era de inmoralidad sexual, Corinto resaltaba entre las ciudades. La expresión mujer corinta llegó a equivaler a prostituta. Si una mujer corinta viajaba a otro lugar y decía, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? Y ella decía, de Corinto. La gente presuponía que era una prostituta, porque así de corrompido estaba el lugar. El ser un corinto llegó a ser sinónimo de borracho. Entonces, si tú vas a otro lugar, viajabas a otro lugar, si tú eras una mujer, se te ponía como una prostituta. Y si eras un hombre, tú eres un borracho. Porque esas dos cosas eran la religión de aquel tiempo. Entonces, ¿la tentación de los corintios era grande? Y por eso no podía negociar con eso. Por eso tenían que huir de eso. Y ves que aquí no se refiere a huir del lugar. Ellos tenían que quedarse. Pero huir de esas prácticas. Huir de esos deseos. El huir de la tentación para un cristiano puede ser difícil. Y por eso está llamado a no negociar con tales prácticas sexuales. Pero el creyente tiene la fuerza del Espíritu para vencer tales pecados porque ha sido lavado para poder santificarse. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 11, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice así. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y porque ya habían sido lavados, Pablo les dice, tienen ustedes que huir. Es difícil, sí, pero el creyente tiene la fuerza del Espíritu Santo para escapar de esas prácticas. Siguiente punto. Vamos a mirar la intensidad de la tentación. La intensidad de la tentación. Abre tu Biblia en 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10 y versículo 6. 1 Corintios 10, 6 dice así. Mas estas cosas sucedieron, ¿estamos ahí? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, todos juntos, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12, todos juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hasta ahí. ¿Cuán grande es la tentación? Porque muchas personas pueden decir, pues yo quiero cambiar y yo quiero renunciar a la pornografía y quiero renunciar a la fornicación, pero es más fuerte que qué. O la carne es débil. O es más fuerte que yo. Y Pablo aquí está diciendo, no os ha sobrevenido. No ha venido sobre ustedes ninguna tentación que no sea que humana. O sea, la tentación de hacer algo malo nunca va a sobrepasar tu qué. Tu humanidad siempre va a ser dentro de tu fuerza humana. Siempre va a ser dentro de tu capacidad humana. La tentación, escuchen, eso es importante. Porque yo muchas veces escucho a muchos creyentes y a muchos pastores y a muchas personas religiosas diciendo, yo no lo quise hacer, pero el diablo me hizo hacer esto. Pero los demonios esto. Y el texto está diciendo aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones que van a venir están dentro de tu capacidad que humana. La tentación puede provenir de un agente sobrenatural. Puede venir desde Satanás mismo. O sea, aún Satanás mismo puede venir a ti y puede traerte cualquier prostituta o cualquier tentación sexual, y nunca a él se le es permitido tentarte más allá de tu humanidad. Es lo que el texto está diciendo. La tentación puede provenir de Satanás mismo, puede venir de nuestra carne, pero nunca será una tentación que sobrepase la capacidad humana. Nunca será más allá de lo que un humano puede resistir. Mira lo que dice el versículo 13, por favor. Pero no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, todos juntos, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Nótate. La tentación es ¿qué? Humana, dentro de la capacidad humana, y aún la intensidad con que seas tentado no va a ser mayor a lo que puedas resistir. O sea, que si la tentación es humana, la puedes vencer. Si la intensidad es grande, no es mayor a lo que puedas resistir. Entonces, cuando pecas, no pecas porque eres débil. Y no pecas porque es más grande que tú. Pecas porque quieres. Pecas porque quieres. ¿Ves que la psicología no nos ayuda? Cristo nos está diciendo, por medio de su palabra, que cada tentación que viene a tu vida siempre va a ser dentro de tus límites humanos. Y la intensidad con que seas tú probado nunca va a ser mayor de lo que tú puedas resistir. Y tercero, sigue leyendo por favor. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La tentación es humana. La intensidad no es más allá de lo que puedas resistir. Y siempre va a haber una. Por tanto, huir. O sea, sí se puede. La misión no es imposible. La misión es posible. Aún aun si vives en una ciudad tan inmoral como la de Corinto, es posible huir de la fornicación. Punto número 4 y terminamos. Es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Qué significa huir de la fornicación? Es un mandamiento. Versículo 17 y versículo 18, por favor. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, todos juntos. Huid de la fornicación. Pregunta, ¿es una opción? No. Quiero que entendamos algo en este versículo. El texto dijo que el que se une a Cristo es un espíritu con Él. Pero quiero que veas cómo lo dice. Versículo 17. Pero el que se une al, y luego que añade, Señor, ¿a quién te has unido? ¿Qué significa Señor? ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? Por eso Él es Señor. ¿Y el Señor a quién compró? Eso significa que tú eres ¿qué? Tú eres un esclavo ¿de quién? De Cristo. O sea, ¿tu Señor es quién? Cristo. Tu amo es Cristo. El que manda en tu vida es Cristo, y tú eres un siervo, una sierva de Cristo. Estás sujeto a Cristo. Cristo te ha comprado y te ha unido a su espíritu. Y ahora Él nos está diciendo, huid de la fornicación. No es una opción. Cristo lo está diciendo con toda la autoridad. O sea, no lo tienes que cuestionar. No tienes que estar pensando si quieres o no, has sido comprado por precio. Y por eso en muchas predicaciones yo he dicho lo mismo. La pregunta no es si quieres ser esclavo. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado? La pregunta no es, ah, yo no quiero venir a Cristo porque no quiero ser esclavo de Cristo, pero ya eres esclavo del pecado. Pero Cristo nos ha comprado para Él y ahora Él nos está mandando a huir de la fornicación. El huir no es una opción, es un imperativo. Es una decisión por la obediencia en contra de los deseos carnales. Mi corazón, mi alma, mi deseo, mi carne, mi cuerpo me está diciendo que quiero caer y quiero hacer esto, pero mi Señor me dice que no. Mi Señor me dice que huya de estos deseos. Es una decisión por la obediencia. ¿Yo le debo obediencia a quién? A Cristo, no a mi carne. Yo le debo un respeto y le debo una sujeción total a Cristo, no a mi carne. Mi carne no me puede dominar porque ella no es mi Señor. Mi Señor es Cristo y estoy unido a Él. Mi cuerpo es de Cristo, mi espíritu está unido al de Cristo y mi Señor me dice que yo tengo que obedecerlo a Él. ¿Ves que no soy una víctima? Eres un siervo de Cristo. Esto de huir de la fornicación no es un motivo de superación personal. O sea, I don't want to watch pornography anymore because I want to be better of myself. I want to make the best version of myself because this is not healthy for me, because I want to be a better person in the world. No es una superación personal. Tienes que huir porque tu Señor es otro. Tienes que huir porque fuiste comprado por precio. Tienes que huir porque es un mandamiento de tu Señor. Tienes que huir porque eres esclavo de Cristo. Tienes que huir porque el que te manda es Cristo. Es un motivo de obediencia a Cristo y no de una motivación, superación personal. Es motivo de obediencia a Cristo y santificación personal. Yo tengo que santificarme para glorificar a Cristo. Versículo 20, todos juntos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.